El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso ese criado si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espere llegará el amo, y lo hará a pedazos como se merecen los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nadie puede estar en vela porque estamos muy distraídos, en vigilia, esperando al Señor. También esa espera es un don, también esa espera es una misericordia. El Señor Jesús nos manda que esperemos su llegada cuando está llegando. Es decir, cuando Él está haciendo dentro de nosotros la espera, es cuando esperamos. Cuando Él verdaderamente entra dentro de nosotros, nos hace sentirlo cercano, cerca. Es cuando nos produce la acogida, el acogimiento. Es cuando nos produce la atención interior. Porque si yo digo, me voy a poner muy atento para decir la misa, pues es el día que peor la digo. Toda la misa distraído. Me voy a ir al desierto para que nadie me moleste. Y me voy a ir al desierto para reflexionar sobre Dios. No piensas en nada. Las lagartijas, los mosquitos, la arena, el hambre, el sol, te fastidiaron todo el recogimiento. Y en caso de que pudieras recogerte, de verdad, tendrías un problema psicológico, porque te recoges para ti, en ti mismo. ¿Qué puede un hombre recoger verdaderamente de su soledad? Pues todos los problemas que lleva dentro. No puede recoger otra cosa. Por eso yo no soy muy partidario del silencio, a no ser del silencio habitado. Eso de que vayamos a estar en silencio para entender a Dios, eso hay que entenderlo de verdad desde el don. No una manera moralista de entenderlo, porque yo todos los ejercicios espirituales que he hecho en mi vida en silencio no me ha valido ni un solo segundo de silencio. He sido incapaz. Y he entendido en la renovación carismática que hay más presencia de Dios en una comunidad charlando, o en unos ejercicios charlando y compartiendo, que en todos los ejercicios de silencio que yo he hecho en mi vida. Diréis, pero qué bruto eres, todo lo echas abajo. Bueno, es que yo me creo que Jesucristo es el que crea el silencio dentro de ti. Es que yo me creo que Jesucristo es el que crea la atención dentro de ti. El silencio no se impone, el silencio, digamos, brota de una necesidad interior producida por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te produce esa necesidad interior, ese vacío interior, entonces el silencio no solamente es bueno, es que lo buscas. Y lo buscas de todo corazón, diciendo, ¡ay, que me dejen en paz! Porque es un silencio habitado, como digo, es un silencio pleno, es un silencio de acción interior. Yo me acuerdo hace muchos años en la renovación carismática, en un momento dado se me dio a entender, se lo contaba a Pedro Reyero, que viajábamos juntos, digo, oye, esto de la atención, yo me he dado cuenta de que es algo que se crea dentro de mí. Vaya chasco, yo que me he pasado toda la vida queriendo estar atento, y yo nunca he estado atento, y ahora resulta que tengo cierta atención interior, pero es una atención que se me da, es una atención. Yo he sido un chico muy listo, lo digo con humildad, porque yo sacaba notas sobresalientes y nunca estudiaba nada. Listo, yo no sé si era listo o qué era, yo no sé cómo se califica eso, pero yo me acuerdo que el marista, que era el director del colegio donde yo estudié de niño, le decía a mi madre, dice, este no estudia nada, es un holgazán y saca todo 10. Dice, si estudiara, y yo decía, si estudiara, ¿qué iba a sacar? Entonces tengo una capacidad muy grande de extrovertirme, una incapacidad de interioridad grandísima. Y tengo una capacidad que no imagináis hasta qué punto soy incapaz de atender nada. Pero resulta que eso para mí ha sido un bien. Se me ha transformado en un bien. Porque ahora, cosas del Señor, sí que atiendo. Y yo atiendo desde dentro porque Él me produce la atención. Y producida la atención interior del Señor, atiendo a la gente. Pero verdaderamente atiendo a la gente. Y atiendo hasta el pájaro que vuela. Me ha creado atención para el paisaje. Desde ahí ha nacido mi atención y mi interés profundo, porque yo he sido un extrovertido y he pasado por la vida y he viajado a mil sitios antes de esto, y yo he vivido simplemente, pero la verdad es que no me he fijado en nada, y he sido muy incapaz para muchas cosas, pero todo lo aprendía porque me era muy fácil estudiar aquí en Alemania, Suiza, en Roma, en todos los sitios donde estudié, me era muy fácil, pero no me quedó, porque yo no tenía verdadera atención. Ahora, lo digo por si acaso hay alguno igual que yo, que sepa que en la renovación hay remedio para eso, porque es interior. El Señor, el Espíritu, te crea la atención interior. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y entonces, pues puedes orar interiormente, atento, y desear, porque de ahí nacen deseos. Y de ahí nacen, pues, cosas muy bonitas que son los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo son inyectados, son infundidos por el Espíritu. El don de inteligencia, por ejemplo, entiendes, pero lo entiendes ya interiormente, y es un entender de saboreo, es un entender de sabor, de gustar las cosas de Dios. Y el que gusta, atiende. ¿Por qué? Pues porque si estás comiendo un plato muy rico, mil hojas, ¿cómo se llama?
Un mil hojas,
que a mí siempre me ha gustado un montón un mil hojas, y no lo puedo comer ahora porque tengo diabetes senil. Pero el último día me voy a comer un mil hojas, pero tontero, para celebrar esto, porque no solo se los voy a comer Álvaro Viro, yo también quiero un mil hojas. Entonces el Señor nos dice, estad en vela. Señor, como no lo hagas tú, ¿quién está en vela? ¿Quién está en vela interiormente? ¿Quién está con el corazón expectante, con el corazón con ganas de que llegue, con el corazón donde el Señor va a venir? Yo entiendo que un niño, cuando su papá se ha marchado y sabe que más o menos va a venir, está en vela y se asoma por la ventana y oye un coche y dice, el de papá, ya está papá aquí. Eso es una forma de vigilancia, de estar en vela. ¿Por qué? Por el cariño del niño. Porque el niño está esperando a su papá que venga. Y el Señor nos habla de esta expectativa. Porque este evangelio se puede entender de muchas maneras. Depende de cómo lo entiendas. Si lo entiendes como un niño, pues entiendes que el Señor viene y tú lo recibes con la expectativa de un niño. Pero si lo entiendes como un precepto, desde una actitud moralista, pura, entonces es una amenaza. Estás en vela porque no sabéis el día ni la hora. Estamos más acostumbrados a leerlo desde la amenaza. Vosotros que estáis tan distraídos, estás en vela porque no sabéis el día ni la hora. Y si lo entiendes como un niño, ¿qué? ¿Está mal entendido? Como un niño que desea que venga su padre. Y si lo entiendes no como un mandato, sino como una buena noticia, ¿qué te dice? Y el Evangelio es buena noticia. ¿Qué te dice el Evangelio? Estás en vela, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Y qué quiere decir como buena noticia estar en vela? Deja que yo te haga en tu corazón desear la presencia mía. Bienaventurados los que tienen amor a su venida, nos dice en un momento dado la Biblia. Bienaventurados los que tienen amor a su venida. Esos son los que están en vela, los que tienen amor, pero ese amor se ha creado en nosotros por la fuerza y el poder de Dios y de Jesucristo. Comprended, y pone un ejemplo, que si el dueño de casa supiera, no dejaría que le abrieran un boquete en la pared para entrar. Eso se llama butrón, ¿no? O butronaje. No dejaría que le hicieran una butronada de esas, o como se diga, que me parece que lo estoy diciendo muy mal. ¿Por qué? Porque saldría al asunto. Pero claro, si está emborrachándose y está fuera de eso, pues los ladrones le atacan. Pero el que está interiormente en el Señor y el Señor crea, pues no es fácil que las tentaciones le hagan esa butronada. No es fácil que le derrumben. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo su casa. El Señor está haciendo su morada dentro de ti. El Señor está haciendo y creciendo en tu propia verdad, tu propia consistencia y tu propia realidad. Entonces es, y volvemos a lo mismo de siempre, como decía el Papa, la fe se pide, pero la fe activa y sucede. Y sucede, no por obra del estudio, ni por obra del esfuerzo, ni por obra, decía el Papa, sino que se pide como los niños. Y entonces la fe, si tú pides y se te da una cosa como la fe, no puede ser nada más que sucediendo dentro de ti, teniéndola, pero no teniéndola como una cosa que puedes tener. Porque nosotros tenemos unos conceptos de posesividad enormes. La fe no la puedes tener. Porque tener la fe sería como posesionarte de ella. No, no. La fe es un acontecimiento dentro de ti. Es un suceso. Y se te da siempre, siempre. Como la luz del sol. No te puedes apropiar de ella. Es un suceso. Hoy se nos ha negado. Porque llueve en Santiago. Cosa que dicen que es corriente. Pero también la lluvia es un suceso. Y esta realidad de la fe es un suceso dentro de mí. Yo no me puedo posesionar de la fe, pero la vivo como una experiencia o vivencia interior. Yo estudié de joven, hice el doctorado en filosofía sobre la fenomenología. Y estudié y hice una tesis sobre un gran fenomenólogo que se llama Max Scheler. Y estos fenomenólogos, el Papa Juan Pablo II lo era, porque hizo la misma tesis que yo, solo que 20 y tantos años antes. Y en la misma universidad del Angelicum de los Dominicos en Roma. Y yo cuando me enteré de eso, pero ¿qué aprendí yo de los fenomenólogos? ¿Qué aprendí yo de esa filosofía que es la que está debajo de toda la experiencia de hoy día? ¿Qué aprendí yo? Pues aprendí una cosa muy bonita, y es que la realidad es un suceso interior. Que los valores, la experiencia, la fe, Dios mismo, o sucede dentro de ti, o es una pura idea. Pero si Dios, si Jesucristo sucede dentro de ti, es un acontecimiento, entonces ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Es que Cristo está sucediendo dentro de ti. Está sucediendo. Y entonces en ese suceso que sucede en ti, pues tú lo vives como un espectáculo interior, como una gracia interior, como una realidad vivificante dentro de ti. Me ha extrañado toda la vida que los alemanes, que han sido los inventores de la fenomenología, no tienen palabra para decir esta vivencia interior. No la tienen. Y entonces se las ven y se las desean para explicar la propia filosofía suya. Porque solamente dicen Sinnliche Erlebnis, espectáculo interior. Pero lo que llamamos nosotros vivencia lo llaman espectáculo interior. Y nosotros con una palabrita que se inventó Ortega y Gasset lo llamamos vivencia. Qué bonito, ¿verdad? Y todos entendemos lo que es vivencia. Pues un suceso interior. Algo que te pasa. Algo que te está pasando. Algo que está sucediendo. Y entonces, ese tipo de vivencia, por ejemplo, de la que nos habla hoy el Evangelio, aquí es la vivencia de la espera. De estar vigilantes. Porque el Señor llega. Pero es una vivencia producida por el Espíritu Santo, una vivencia espiritual que nosotros acogemos como buena noticia, como buena realidad. Esto sucederá en ti si tú te lo crees. ¿Y cuál es la respuesta para uno que vive esto? ¿Cuál es la? Pues la de María. ¿Y qué dijo María? Pues María dijo, hágase en mí. ¿Y qué significa hágase en mí? Suceda en mí según tu palabra. ¿Cuál de las dos palabras es mejor? Bueno, la Virgen pues no había estudiado en Heidelberg y por eso dijo hágase en mí. Pero si hubiera estudiado en Heidelberg, seguro que hubiera dicho suceda en mí como tú has dicho. Pues nosotros, como hemos estudiado en Heidelberg, podemos decir hágase en mí y podemos también suceda en mí. Porque toda nuestra vida espiritual es un espectáculo interior, es un acontecimiento, es un suceso. Y viviéndolo así, pues es muy interior, muy dentro de ti, sucede en mí. Y como San Pablo nos da varias veces en sus epístolas, nos da la palabra justa, Cristo sucede en mí, es decir, ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo quien vive en mí, pues nos confirma en esta profunda interioridad de una experiencia de fe que no es nada más que una vivencia de Jesucristo. No sea que hagamos de la fe también un concepto o una cosa. No, miren ustedes que la fe no es una cosa, es Cristo vivo y resucitado dentro de ti. La fe es un toque interior de cariño y sustancial, es un abrazo sustancial y cariñoso con el propio Jesucristo resucitado que habita dentro de ti. Y eso es lo que el Papa les ha dicho a estos niños. Y esto es lo que el Papa decía a los niños. Por eso había 2 millones de niños que no entendían nada, pero sí lo entendían todo en el Espíritu Santo. Porque ¿quién te ha dicho a ti que los niños no tenían un suceso interior, aunque fuera bailando? ¿Quién te ha dicho a ti cómo se presenta Jesucristo en el corazón de la gente, en el corazón de los niños? Pues que el Señor nos ayude a esa vigilancia preciosa interior.